Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Cuando era pequeño, dijo haber sido visitado por seres de luz. Estuvo más de 10 años viviendo y estudiando en la India. Ha escrito 7 libros, entre los que destacan Ciudades de luz intraterrenas, El lenguaje mágico de la vida, Revelaciones extraterrestres o Desde Orión. Y acaba de ser puesto en libertad tras ser el principal sospechoso en la muerte de su mujer. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bienvenidos un fin de semana más a Madrid Misterioso. Ramaatis Mam. Ese es el nombre artístico de este escritor que ha sido puesto en el terreno de lo criminal, en el terreno de la crónica negra. Él que vivía aquí en Madrid, en Villalbilla, y que, en fin, ha tenido que testificar, ha estado incluso en prisión, por un caso que vamos a contar a continuación en este programa. Un caso que mezcla crónica negra con esoterismo, un posible ritual y, lo más importante, la muerte de una persona. Se barajan distintas hipótesis, entre ellas el suicidio. Lo contaremos todo a continuación en este episodio. También nos visitará en este programa el decano de la crónica negra. Nos va a dar su opinión sobre este caso, pero además es que nos visita porque publica nuevo libro. Me refiero, por supuesto, al periodista Juan Rada y su nueva obra, Sed de matar, un libro sobre asesinos en serie. Muy interesante. Así que un programa que viene cargadito de temas. Os agradezco a todos vuestro apoyo esta semana. Gracias a todos los oyentes que habéis estado conmigo en la presentación de mi libro. Y al final del programa os cuento una nueva fecha, ¿vale? Para los que os lo habéis perdido, hay una nueva y última oportunidad en Madrid para contar con El Libro del Fuego, que es mi última obra firmada. Y además pasar un buen rato con gente muy, muy grande. Porque si esta semana me acompañaban Miguel Blanco, del Espacio en Blanco, y Pablo Villarrubia, de Cuarto Milenio, la próxima vez, que ya avanzó la fecha, el 12 de diciembre, me acompaña otra persona no menos grande y además con una sapiencia y un... no sé cómo decirlo. Una magia cada vez que está presente, pues muy grande. Así que nada, quedaos hasta el final en este programa, que luego os cuento otra fecha para un encuentro del Libro del Fuego, para que estemos todos en un sitio muy bonito y os podáis llevar el libro dedicado, ahora que vienen las Navidades, pues un buen regalito. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Villalbilla es un pequeño pueblo de Madrid, rodeado siempre de una tranquilidad y un paisaje serenos, pero a menudo ocurre lo que os vamos a contar. Ocurre que bajo esa calma se puede esconder algo terrible, un secreto perturbador, algo que ha dejado a todos los vecinos de esta tranquila localidad totalmente perplejos. Nos referimos a la historia de Raquel y César, y de un misterioso zulo que se ha convertido en el escenario de su tragedia. Un viaje desde las estrellas hasta el abismo. Todo comienza el 31 de agosto de este mismo año, cuando Raquel, una mujer de 54 años, parecía haberse desvanecido evaporado. Su esposo, César, dijo a las autoridades que ella había salido de casa, que posiblemente había ido a la localidad de Yuncos, en Toledo, para visitar a su familia, concretamente a su madre. Pero los días fueron pasando y la incertidumbre iba aumentando. Finalmente, el 4 de septiembre, César denunció su desaparición, pero nadie podía prever lo que se iba a descubrir. Tan solo 4 días después, el 8 de septiembre, la Guardia Civil irrumpió en la vivienda de la pareja, en Villalbilla. Allí, en un zulo oculto e insonorizado, encontraron el cuerpo sin vida de Raquel. El lugar era extraño, pequeño, sombrío y lleno de objetos rituales. En el centro podíamos encontrar lo que parecía un altar. Un altar que parecía hablar de un mundo más allá del nuestro. Su cuerpo estaba rodeado de blisters de pastillas. No había signos aparentes de violencia. ¿Era un homicidio? ¿O era un suicidio? Las preguntas se multiplicaban. Como puede imaginarse el oyente, César fue detenido prácticamente de inmediato. Sus explicaciones eran cuanto menos confusas. Afirmó no saber que el cuerpo de Raquel estaba en casa, diciendo que el zulo era demasiado oscuro para percibirlo. Pero algo no cuadraba. Durante los siguientes meses, la investigación avanzó lentamente, reconstruyendo poco a poco los hechos y sumando así interrogantes. Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, César, que había sido encarcelado, fue puesto en libertad. La justicia no encontró pruebas suficientes para mantenerlo entre rejas. En la página web de las editoriales y distribuidoras de sus libros, encontramos el siguiente perfil sobre César. Aunque nació en una familia sin ningún tipo de tendencias espirituales, cuando tenía 5 años ya se cuestionaba quién era, así como las personas con las que convivía, las que le rodeaban y el mundo que le circundaba. A los 10 años, y debido a conflictos escolares y familiares, había tomado una drástica decisión: poner fin a su vida. Cuando estaba a punto de hacerlo, vio y escuchó a unos seres de luz que le hablaron desde otra dimensión para impedir que cometiera semejante insensatez. Ese fue su primer contacto con los seres de luz cósmica. Le comentaron en aquel entonces que su vida tenía un propósito espiritual y que, llegado el momento, sería consciente de ello. Después de aquella experiencia tan impactante, transcurrieron 17 años sumergido en diversos tipos de experiencias personales muy caóticas. Se encontraba perdido existencialmente y la aflicción era su constante compañera. Con 27 años recién cumplidos, esos seres volvieron a visitarlo. En ese entonces le dijeron que su vida iba a cambiar drásticamente porque tenía una misión que cumplir a nivel personal y también con la colectividad humana. La primera pauta de acción que le recomendaron fue que se fuera a la India para experimentar la vida monástica y encontrarse con un mentor que le estaba esperando. Así fue como conoció a su maestro espiritual y durante 11 años estuvo sometido a una vida espartana y a una disciplina intensa. Allí absorbió los paradigmas espirituales universales y su conducta y carácter sufrieron una profunda remodelación. Su perspectiva de la vida y de la evolución se modificó por completo. Transcurridos esos 11 años de intensa preparación espiritual, su maestro le ordenó que regresara a Occidente para divulgar el conocimiento y el mensaje de los seres de las estrellas a la humanidad para contribuir a su crecimiento espiritual. Desde el momento que ingresó en el monasterio hasta el día de hoy, su contacto con los seres de luz cósmica nunca ha cesado y son muchas las entidades espirituales de diversos rangos y niveles de evolución que contactan con él. César no es un nombre común, como ya habéis visto. Se hace llamar Ramaatis Mam, un nombre que, según él, marcaba su conexión con fuerzas superiores. desde muy joven, decía recibir mensajes de seres extraterrestres, mensajes que moldearon su vida y lo llevaron a convertirse en una suerte de predicador esotérico. Pasó más de una década en la India bajo la tutela de un maestro espiritual, sumergiéndose en enseñanzas místicas. Al regresar, se dedicó a escribir y a compartir su peculiar visión del universo. Sus obras, aún disponibles en editoriales especializadas, abordan temas que van desde el despertar de la conciencia hasta la comunicación con entidades no humanas. Los vecinos de Villalbilla lo describen como un hombre reservado, pero con hábitos extraños. Lo veían pasear, murmurar oraciones y realizar meditaciones. Su casa, dicen, parecía más un templo que un hogar, llena de símbolos y elementos rituales. Y el zulo donde fue encontrada Raquel parecía ser el centro de esas prácticas. Escribe Patricia Peiró para El País. Varios elementos son de interés para reconstruir lo que condujo a la muerte de Raquel. Por un lado, el 1 de septiembre, la mujer llamó a emergencias a las 11 de la mañana y dijo que estaba atrapada en un zulo y que estaba acompañada, tras lo que la llamada se cortó antes de que pudiera ser transferida a un médico. Otro dato que consta en la investigación es la geolocalización del móvil de la mujer, que muestra que en ningún momento desde el 31 de agosto abandonó su domicilio, cuando supuestamente se había ido a visitar a su madre en Toledo. Además, el coche que ella solía usar, un Toyota Avensis oscuro a nombre de César, fue encontrado a apenas dos calles de la vivienda conyugal y varios residentes en la zona confirmaron que llevaba aparcado allí varios días. Los investigadores dudan de la versión que da César, que alega que no vio su coche aparcado en la esquina de enfrente en varios días. Raquel era agente de seguros de viaje y podía teletrabajar. Los superiores de la mujer parecieron contradecir las explicaciones dadas por su marido, que aseguró que estaba de baja desde hacía 3 años por su depresión. Según declaró en su día la familia de la mujer, esta les había contado que en los últimos tiempos habían surgido las diferencias con su marido e incluso les planteó la posibilidad de separarse e irse de casa. La defensa del acusado aduce que no está clara la participación del acusado en el fallecimiento de su esposa y que, por tanto, no se puede mantener a alguien en prisión por una imputación genérica, ya que, concluye, esta presunta participación en la muerte solo se deduce porque tardó en presentar una denuncia de desaparición y por manifestaciones policiales. La letrada también señala que los informes médicos obrantes en la causa concluyen como causa más probable de muerte el suicidio, teniendo en cuenta el cuadro psicológico de la víctima y el resultado toxicológico. La defensa también contempla la posibilidad de que el investigado no fuera consciente de que su mujer había muerto en ese habitáculo, puesto que estaba especialmente diseñado para un aislamiento total. En el recurso que ha permitido su libertad, la abogada añade que la llamada que hizo Raquel a emergencias es una prueba de que no estaba incomunicada, y que si hubiera sido voluntad de su esposo inducirla al suicidio, no le habría dejado dentro un terminal móvil. La abogada concluye que no hay pruebas objetivas de que la idea del suicidio partiera de César, ni de que éste colaborara en que éste se llevara a cabo. Pero, ¿hasta qué punto sus creencias influyeron en los acontecimientos? ¿Podría ser el telón de fondo de una tragedia que aún desafía toda explicación? Pocos datos más tenemos. El caso de Villalbilla nos deja más preguntas que respuestas de momento. César, el hombre que predicaba a las estrellas, ahora camina libre, pero la sombra del zulo y el enigma de la muerte de Raquel lo seguirán por siempre. ¿Fue todo un accidente? ¿Un ritual que salió mal? ¿O algo más siniestro? Puede que nunca lo sepamos. Lo único cierto es que en Villalbilla, lo extraordinario y lo trágico se cruzaron en un punto del que nadie regresó igual. El juez ha aceptado los argumentos de la defensa en este caso y ha decretado su puesta en libertad, aunque le ha impuesto a César otras medidas, como la retirada del pasaporte y la firma en el juzgado cada semana. Ramatis Mam, el hombre que estuvo a punto de quitarse la vida cuando era un niño, ha tenido que ser testigo de esto que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado con su mujer? ¿Qué implicación tiene o no tiene este hombre que firma un libro llamado Códigos secretos de las fuerzas de la oscuridad? Con ese nombre, Ramatis Mam. Ese nombre que ahora nos lleva a un viaje desde Orión hasta ese Zulo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ojalá se sepa pronto. Ojalá se esclarezca la circunstancia de la muerte de Raquel. Amigos, amigas, continuamos con el programa, continuamos con un nuevo tema y con nuestro invitado.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Hace mucho que no se pasaba por aquí y siempre es un motivo de alegría recibir a Juan Rada en Madrid Misterioso. Estrena libro, se llama Sed de Matar, exterminadores, serial killers y otros grandes asesinos, con la editorial Universo Oculto, y enseguida nos va a hablar de esta nueva obra. Juan Rada, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Buenas y criminales noches, como acostumbro decir siempre en estos programas que hablamos de asesinos y de hechos donde ha corrido la sangre.
Y es un placer siempre escucharte decir esa frase. Juan, bueno, venimos de hablar de un caso bastante extraño en el que, pues eso, se ha descubierto la muerte de una mujer y fue investigado, pues, su marido, César. Y no sabemos qué ha pasado, si ha podido ser un homicidio o ha podido ser un caso de suicidio. Todavía están puestas ahí las piezas sobre la mesa. ¿Tú qué opinas sobre este caso de Villalbilla?
Claro, es que es un personaje muy, no sé, que reúne un montón de características muy curiosas, ¿no? O sea, porque hablamos aquí de extraterrestres, de fenómenos paranormales, se autoproclama Mesías, en fin, es decir, que es un cóctel, una amalgama, que puede que, en fin, su cabeza, a lo mejor estamos hablando de un homicidio, pero igual incluso que no sea consciente de lo que ha hecho, o quizá lo está exagerando, porque claro, ya conocemos también a criminales que han matado. Una vez me entrevistaste, me acuerdo, sobre el caníbal de ventas, ¿te acuerdas?
Sí, vecino tuyo.
Y claro, luego, como siempre, cuando llegó el juicio, asesorado por su abogado, lógicamente, empezó a decir que oía voces del más allá. Eso pasaba en muchos casos, ¿no? Con otro que también frecuentaba mi zona ahí, y en Manuel Ecerra, pues también el matamendigos, también decía que oía voces internas, uh-huh, que le obligaban a matar y demás, con lo cual, claro, con este tal César, pues no sabes cuánto habría de cuento y cuánto de realidad, ¿no? Cuánto ya llegó un momento de autoconvencimiento de eso, de esas visitas que él había tenido de seres de fuera, de seres prodigiosos, de ser el elegido, pero claro, con una pareja que tengo como esta Raquel, que ha podido ser perfectamente víctima, ¿no? Ahora, fuera de programa, estábamos hablando de eso, ¿no? Que la tenía metida en un zulo, ¿no? Y claro, y el motivo que era eso, que padecía hiperacusia, o sea que es una sensibilidad auditiva muy alta. Digamos, eso no es razón de ser. Yo también tengo esa dolencia. Bueno, dolencia que para ciertas cosas es un beneficio, ¿no? Tener un oído muy despejado para conducir, para un montón de circunstancias, incluso en el periodismo, ¿no?
Claro.
Pues estás en la barra de un bar y estás escuchando los de la mesa de al lado sin acercarte. A mí me ha venido muy bien.
Sí,
reconozco,
sí,
que para dormir y para algunas cosas es más complicado, pero bueno, se pueden, no sé, acolchar las paredes, hay tapones para los oídos, pero muy buenos, ¿no? De silicona, de plástico, de todo tipo de sustancias, ¿no? De fibra de... Vamos, perfectas. Entonces, claro, te la he metido ahí en un zulo y tal, y que aparezca ahí el cadáver de ella, ¿no? Y que él decía que no sabía que estaba allá cuando el coche estaba aparcado muy cerca y tal. Parece... Porque si él no la mató, ¿por qué ha estado ocultando cosas? ¿Por qué ha estado mintiendo? Son las contradicciones que a la Guardia Civil, lógicamente, le han hecho sospechar de que puede estar detrás un homicidio. Aunque ahora, eso, hoy hace 15 días exactos que lo pusieron en libertad, ¿no? Pero claro, en fin, no, sí, queda esa duda. De, bueno, la justicia luego tendrá que ver el caso este, ¿no? Y si lo pillan, eso sí, empezará rápidamente con todos los eximentes, ¿no? De ser el elegido, de ser el Mesías, de estar afectado por ciertas cosas, en fin, para reducir la pena. Pero sí, suena esto por las contradicciones que ha tenido, por decir que no sabía, por denunciar su desaparición, por decir que no sabía dónde estaba y luego que estuviera en su casa, en el chalet, suena a homicidio, en efecto. Pero muy extraño, rodeado de una gran parafernalia, podríamos decir, ¿no? Casi motivo para una película curiosa.
Totalmente, y fíjate, yo me acordaba cuando, es un nexo quizás un poco burdo, pero el nexo este de extraterrestres, homicidio, me acordaba del caso Humo y de, por ejemplo, otro lugar que a ti te toca muy de cerca, como es la calle Antonio Grilo y aquel sastre homicida, que también era uno de esos que escuchaba voces, pero no solamente escuchaba voces, es que también recibió alguna postal del planeta Humo.
Sí, sí, efectivamente, le afectó, sí. Y en fin, incluso se una carta que se llegó a leer en las reuniones que tenía en la Ballena Alegre, ¿eh?, en el Café de Lyon y demás. O sea, se ve que aquello le afectó, ya que él enloqueció de mala manera, porque él cuando sacaba los cadáveres de los niños al balcón decía que lo hacía para evitarle sufrimiento por parte de esos canallas, porque temían que si caían en manos de los extraterrestres podía ser mucho peor para estos niños. Uh-huh. Entonces, por su bien, decidió quitarle la vida, pero en favor de ellos, ¿no? Porque temía mucho miedo a esos extraterrestres, a esa gente que iba a llegar del más allá y con muchas veces se piensa, no con demasiadas buenas intenciones al planeta Tierra.
Me preguntan mucho por este caso y me preguntan mucho cuando estoy paseando por esa zona de Malasaña, me preguntan mucho por la casa maldita y oigo historias que tú nos las contaste y tú me las has contado perfectamente sobre la clínica de abortos, que no era, vamos a decirlo otra vez para que la gente lo sepa, no era el mismo portal donde vivía el sastre, ¿verdad?
No, era enfrente. Hay una calle ahí, esto siempre se dice Antonio Grilo 3, pero es Antonio Grilo 3, esquina con Travesía de las Beatas.
Sí.
Entonces, en la esquina de enfrente, de Travesía de las Beatas, efectivamente, ahí había una bodeguilla. Y entonces claro, hubo que tirarla porque llegó un conocido mío que quería montar un negocio de temas de informática y demás, y cuando metieron la piqueta, pues pasó como ha pasado en el Mesón del Lobo Feroz y en otros sitios, ¿no? Que empezaron allá a aparecer, pues eso, cadáveres de neonatos, que había una clínica clandestina de abortos y que los habían dejado ya enterrados. Y yo fui el primero que entré y que vi aquello, ¿no? Y el que lo divulgué. Ya digo, pero vamos, en fin, pero era en la esquina exacta de enfrente. O sea, estaba una calle muy estrechita, se llama Travesía de las Beatas, ¿no? Y ahí estaba eso. Y al lado de este sitio de neonatos, también hay en Travesía de las Beatas, había un club que ahí, en fin, era muy frecuentado por Jarabo. Ajá. Porque Jarabo anduvo mucho a esa zona, ¿no? Y anduvo por ahí la noche, horas antes de que lo detuvieran, estuvo ahí, en esa zona, incluso estuvo enfrente, en San Bernardo, enfrente mismo, está la cafetería Dos Pasos y tal, y ahí se tomó la última copa en libertad, con dos pilinguis que la acompañaban. De ahí fueron al taxi, luego a la calle Orense, a la tintorería, y allí le pusieron las esposas, y al final le dieron garrote, que fue el último ajusticiado por la justicia civil en España. Pero ya digo, en esa zona parece que es un poco zona maldita.
Total.
Porque además, en la historia atrás también ha habido crímenes, un tema con un cura que mató a otro porque se acostaba con una. O sea, hay un montón de historias ahí, y además debajo hay un cementerio. Porque ahí estaba el monasterio, pues eso es Travesía de las Beatas. Había un monasterio de las Beatas y debajo enterraban a la gente. Uh-huh. O sea que...
Qué interesante.
Sí, sí.
Es una zona a nivel histórico y criminológico interesantísima, claro, y llena de tragedia también. No hay que olvidar que todos estos casos pues tienen detrás historias que son tristes. No hay que olvidar
además,
esto.
En esa casa no solamente fueron esos siete muertos, ¿no?
Sí,
o sea, la mujer... asesinado y el suicidado, sino luego estuvo la historia del sastre y la historia de aquel otro recién nacido. O sea que fueron nueve muertes violentas en menos de dos décadas en el mismo inmueble.
El sitio donde, por cierto, es un quebradero de cabeza para los vecinos, porque cuando quieren vender la casa, la gente busca en internet y aparece la casa de los crímenes. Y bueno, pues no a todo el mundo le gusta vivir en una casa con crímenes.
Efectivamente, ahí está el chale de los marqueses de Urquijo, que están bajando el precio y demás, y no consiguen venderlo.
Pues mira, eso es un día vamos a tratar el tema de casas con crímenes, que es muy interesante. Oye, Juan.
Quedan malditas ya, vamos.
Sí. Quedan marcadas. Y así como en Estados Unidos ahí está la obligación de contarlo, en España no. Por tanto, si lo sabes porque es muy mediático, pues ahí lo tienes la información. Pero si no, la persona que te lo está vendiendo no tiene por qué contarte lo que ha ocurrido allí en el pasado.
Claro.
Vale, Vamos con Set de Matar, que es tu nuevo libro, Exterminadores, Serial Killers y otros grandes asesinos, con universo oculto, un repaso por auténticas piezas del crimen y algunos que yo no conocía. Por lo tanto, también hay novedades y hay historias muy, 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 muy tremendas. Pero antes quiero que nos hables un poquito, Juan. Hay un capítulo que dedicas a los iconos de la popularidad y con palabras como enclitofilia o ibistrofilia nos hablas sobre esa seducción o esa parte casi hipnótica que tiene la figura del asesino en ciertas personas. Ya sabemos que hay asesinos con club de fans.
Sí, sí, efectivamente. Has citado el concepto enclitofilia, que fue ideado por el famoso criminalista Juan francés Edmond Locard, ¿no? Y lo creó para describir una atracción romántica y en muchos casos sexual que hay por grandes asesinos, ¿no? O sea, hacia gente que ha cometido pero auténticas barbaridades, ¿no? Pero ya digo, se conocen casos de asesinos de estos que tienen cola, pues, de chicas que quieren ir a estar con ellos porque son fans, a estar vis-a-vis, que incluso solicitan casarse con ellos, que reúnen dinero para hacer la defensa de los mismos y demás. Y luego está otro término que es ibistrofilia, también conocido como síndrome de Bonnie and Clyde, ¿no? Por la pareja famosa de criminales yanquis que acaparó la atención de la prensa y de muchísima gente, ¿no? Y es que al parecer dicen que esta gente, el ser admiradores de ellos, pues crea una excitación sexual, ¿no? O sea, como un fenómeno patológico, ¿no? Que afecta sobre todo a personas heterosexuales, ¿no? Pero vamos, que hay colas, y aquí hemos conocido, pues eso, gente, Carcaño, en fin, ha sido padre estando en prisión, ¿no? Y otros, pues en fin, el asesino de la Katana, pues se casó con una seguidora cuando salió de prisión y demás. O sea que hemos visto casos en España, pues muy importantes, ¿no? Pero ya digo, es que hay gente que le sigue, que le, en fin, que hay una atracción hacia ellos, una atracción hacia el mal. Y luego en Estados Unidos se organizan subastas de objetos que han pertenecido a esta gente, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver, la prótesis dental de Manson, que hace unos días se cumplieron ocho años, ¿no?, de su muerte y tal y cual, pues llegó a subastarse en $100,000 y demás, ¿no? O sea, como si fueran auténticas obras de arte. O sea, que decir que, en fin, que tienen, crean una atracción en esta gente, ¿no? Y claro, ellos también se lo creen. Pues yo también, muchos hacen figuras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que uno de los asesinos que saco en este libro es el Mataviejas, José Antonio Rodríguez de Vega, un asesino de Santander, y él estaba siempre alardeando en prisión de que cuando saliera, pues eso, él se inspiraba mucho en Albert DiSalvo, el estrangulador de Boston, diciendo que iba a ser igual que él, que iban a hacer biografías sobre él, películas y lo uno y lo otro, y que iba a ganar muchos millones por derechos de autor y tal era su chulería. Es unido a la fama que tenía un poco de chota, o sea, de chivato de los funcionarios, que un día, pues, dos compañeros reclusos, pues, le metieron en el patio ciento y pico cuchilladas, ¿no? Uno de ellos era el Zanahorio. Y por eso al salir decía, he matado al Mataviejas, que fue el nombre que se ha adoptado desde entonces, porque con anterioridad era conocido como el violador de la Vespa, hasta que salió de prisión de violaciones y pensó que era mejor no dejar testigos, y mató a 16 ancianas, ¿no? Pero vamos, que él se veía protagonista. Y hay otros y hay otra gente que lo mismo. O sea, salen, subastan sus cosas y tal. Pero hay gente, pues yo qué sé, Cameron Herring y tal, gente que llegan a tener como este 2 millones de seguidores en TikTok y demás, ¿no? O sea que, en fin, es decir, que incluso, hablando de la actualidad, con lo de Daniel Sancho, en cuanto se hizo popular el tema este, vamos, claro, por el eco mediático, por ser hijo y nieto de quien era, sí, pues enseguida creó un club de fans para recaudar dinero y demás para ayudarle a que fuera declarado inocente y que las culpas fueran para el otro, para la víctima, para el cirujano colombiano, ¿no? O sea, que es curioso todo esto.
Sí, sí.
Viendo. E incluso se habla de que en Valencia hay un club de seguidoras de Antonio Anglés.
Tremendo. Y bueno, te iba a preguntar, te me has adelantado, pero te iba a preguntar por Daniel Sancho precisamente, porque a ver, el chaval, pues eso, aparentemente, pues es guapete, vamos a decirlo así. Y obviamente le saldrán pretendientes por todas partes y no sé si esto ayuda al preso, no ayuda precisamente o da un poco igual.
Sí, que claro, hay gente, chicas que dicen como un tío tan guapo, con esa musculatura y tal, pues va a estar en la cárcel, va a ser un preso, va a ser malo, ¿no? Pero claro, eso no es razonamiento. Pero es curioso, pasa siempre con tíos guapos y demás. Porque aquí nuestros principales asesinos, por ejemplo, como han sido Manuel Delgado Villegas, el arropiero, o Francisco García Escalero, que lo he citado antes, el matamendigos, como eran feos y como a la
sí, pinta, sí, 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 mal encarados.
En cambio, en un historial, el arropiero, 48 asesinatos, vamos, eso es, uh-huh. Eso lo llegan a los yanquis y hacen una película en toda regla con él, ¿no? Pero como eran, tú bien dices, mal encarados, no tenían fans. O sea, van siempre a por los guaperas, ¿no? Y claro, hay algunos de ellos que, vamos, está Jeremy Mick, es uno que está considerado el preso más guapo del mundo, ¿no? Y este, vamos, tiene, ha salido, por ejemplo, en Facebook y en un día tiene más de 180.000 me gusta y demás.
Madre mía.
Y bueno, ahora está de modelo y demás porque dicen que es muy guapo y demás. Bueno, en Instagram cuenta con más de 1.5 millones de seguidores. O sea, uh-huh. Un señor que es un delincuente, ¿no? Pero bueno, es así, el fenómeno de los fans. Y además hay muchas que algunas se llaman grupo de salvadoras, les llaman las salvadoras, madre. Porque es como si fueran a redimir a esos malvados, ¿no? Que eran malvados, pero bueno, eso sí, son guapos y con buen tipo. Entonces uh-huh. Quieren cambiar la mente criminal y convertirles en buenas personas. Y por eso se autodenominan las salvadoras.
Y hemos visto, curioso, Juan, que hay algunos asesinos que tristemente se convierten en estrellas en prisión. Hay algunos que ya son estrellas antes de entrar en prisión. Y me refiero al Dinamita, el asesino y TikToker. Este caso es tremendo porque por culpa de tener ese afán de notoriedad en redes sociales y de subir vídeos con opiniones y con historias suyas y con tal, pues llega a ser detenido porque va dejando miguitas de pan, claro.
Sí, sí, yo tengo casa en Málaga, de la zona donde era él, y he conocido con gente que le conoce desde niño. O sea, yo he hablado con, vamos a decir, amigos, con conocidos suyos, porque esta gentuza no tiene amigos, ¿no? Pero este, José Jurado Montilla, ya de pequeño empezaron a llamar el Dinamita porque era rozarle o contradecirle lo más mínimo y estallaba casi, ¿no? De ahí viene un poco lo de Dinamita, ¿no? Y ya de pequeñín le gustaba coger gatitos, perros y tal, y estrellarlos y reventarlos contra la pared. Y encima luego alardeaba de que lo hacía, o sea, se creía que era, vamos, en fin, era ya un poco, ya con 14 años empezó a dar la nota, a cometer algunos delitos, y por 4 asesinatos fue condenado a 123 años de cárcel. Aunque solamente reconoce el primero, porque se metió, dice, con él ha sido siempre una especie de vagabundo itinerante, tipo la rompieron, ¿no? Y se metió una noche a dormir en una caseta, creyendo que estaba abandonada. Cuando llegó el dueño por la mañana, al ver que aquello atrancado, entró con una escopeta de caza y este le disparó, que también llevaba escopeta, pero como aduciendo legítima defensa, ¿no? Legítima defensa no, porque el dueño no hubiera disparado. Luego mató a 2 excursionistas en una reunión que había más amigos, pero sin venir a cuento. Cuando estaban todos durmiendo, entró en una de las tiendas y los mató a 2. O sea, y a la mañana siguiente se sentó a desayunar con los demás como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Los demás, ignorantes del hecho que ha habido. Y luego también mató al chofer de Juanito Valderrama. Es que los mataba, pero luego tapaba bien los cadáveres y demás. Entonces lo pillaron, 123 años de cárcel, tenía que haber estado mucho tiempo en prisión. Pero cuando fue derogada la doctrina Parot, pues salió a la calle. Y a los 28 años salió a la calle. Y durante 9 años no se sabe nada de sus andanzas, aunque se sospecha que iba a matar más gente. A los 9 años se sabe que mató a un excursionista también, un chico que había ido por una zona donde sus padres tenían una finca y otro vecino de otra finca le había dado permiso para que cogiera algunas frutas y demás. Y este fue, le pidió agua y tal, y lo único que se sabía que a raíz de eso se acabó la relación entre ellos y luego lo encontraron muerto el chico porque no volvía a casa. Pues en la mochila encontraron un pelo de las cejas de él que por el ADN llevaron a decir, este es el asesino. Y estaba en búsqueda de captura, pero no se sabía nada de él. Claro, y luego encima, para colmo, se echó una novieta, una compañera, bueno, novieta, porque mantenía relaciones sexuales con ella, estaban juntos y tal, en Alicante, y esta también desapareció, porque todos los días llamaba a su madre, era originaria de Sevilla, llamaba a su madre, y de pronto un día le mandó un mensaje extraño, un mensaje escrito, diciendo que, bueno, aquí la gente que está sin dinero, que ella es muy pobre, que la gente es muy hortera, que al día siguiente se iba a Buenos Aires a emprender una nueva vida. A la madre le extrañó aquello, porque, claro, estando sin trabajo, sin dinero, sin nada, un pasaje a Buenos Aires vale dinero. ¿Y cómo iba a vivir allá? Entonces, y además le extrañó que le escribiera, no que no le hablara, como siempre. Entonces le dijo que no, que el siguiente mensaje, que le hablara, que le hablara. La respuesta fue, ya, ese móvil ya quedó inactivo ya de por vida. Todos sospecharon y no se supo nunca más nada de esa mujer. Y al tiempo, pasado año, se encontró el tronco de ella en aquella zona. Y hace unos meses, en la primavera, apareció la cabeza de ella, la habían decapitado y tal, pero todo perfectamente tapado y tal. Claro, lógicamente las sospechas fueron contra el Dinamita. El Dinamita que se había hecho TikToker y andaba por ahí, como era un tío itinerante, la rompieron, pues se recorría media España por arriba y por abajo, haciendo autostop, campo a través y demás, y lo pillaron ahí, en un pueblo ahí, en Badajoz ahí, que estaba contando que un matrimonio muy amable le había invitado a comer y tal y cual, que igual a la tarde cuando encontrara a alguien que le llevara pasaría a Portugal. No debía ser para escaparse porque él ya había estado en Portugal y había vuelto antes, o sea que era su vida itinerante, ¿no? Y ahí ya la Guardia Civil le pilló, pero ya digo, porque había hecho más de 600 intervenciones por TikToker, intervenciones en algunas veces con hasta 6.000 oyentes. Quiero decir que sí, él sí. Iba pues, elogiando. Pero este afán de protagonismo le debía venir ya de prisión, porque cuando estuvo en la cárcel, condenado por 4 asesinatos, era un poco como el encargado de la radio de la prisión. Y también ya le gustaba lucirse, ¿no? O sea, tenía afán de protagonismo y posar con fotos y tal, que era feísimo, con la dentadura destrozada por el consumo de heroína y tal, pero él se consideraba figura. Y fin, por ese afán de protagonismo, pues fue pillado. Porque si no, como tanto crimen que se sospecha que pudo cometer en esos 9 años que estuvo teóricamente sin matar. Porque como era itinerante y no había relación entre el asesino y las víctimas, pues habrá por ahí igual cadáveres, crímenes sin resolver, que este ha sido el autor, ¿no? En fin, pero le perdió pues eso, su ego y su popularidad y bueno, las redes sociales. Tiempo atrás igual no lo hubieran pillado ya nunca.
Otro de los asesinos que pasan por este libro, y me estoy centrando más ahora ya en los de Madrid, Alfredo Galán Sotillo, el asesino del naipe o de la baraja, autor confeso de 6 asesinatos a principios del año 2003, exmilitar, había estado en Bosnia. Pero hay que decir una cosa, no vamos a contar todo el caso, que es muy largo, Juan, pero sí que hay que decir una cosa que es muy interesante. Se le llama el asesino del naipe o de la baraja, pero no era su intención principal dejar esa firma, ¿verdad?
Eso es. Es que en el primer crimen que él cometió, cuando él entró en una portería, porque además esto era como el título de mi libro, sed de matar. O sea, era matar por matar. Primer crimen, entró en una portería y como decía, buenas tardes y tal, lo siento, pero le ha tocado a usted al portero. Le hizo que se pusiera de rodillas y le metió un tiro y se fue. O sea, es decir, pero en el segundo, que fue ya cerca, porque este trabajaba, el asesino de la Baraja Galán, en el aeropuerto Barajas, pues en una parada que había de autobuses, donde había otro trabajador también del aeropuerto, ya esperando, fue y lo mató también, porque sí. La policía luego, cuando investigó por allá, vio que había un naipe en el suelo. Entonces, coño, este le llamó la atención, lo del naipe. Entonces ya, a partir de los siguientes crímenes, iba dejando un naipe. Claro. Por eso, cuando se entregó a la policía de Puertollano, que se entregó porque estaba bebido, que si no se hubiera entregado después de 6 crímenes, y en plan chulo, muy diciendo, si no es por mí, porque vengo voluntariamente, no vais a enterar nunca de quién es el asesino de la baraja. Claro, él aportó algunas pistas, porque no le creían. Y claro, dijo que en las cartas de los crímenes, en la primera carta estaba limpia, ahí no la pudo tocar. Pero en cambio, en las demás, por la parte de atrás, hacía con un bolígrafo en el centro un puntito azul, algo que no se había hecho público y que solamente lo sabía la policía. Y por eso eran varios naipes, pero el primero limpio. O sea, él no observó el primer naipe, se enteró luego por la prensa. Y en los siguientes ya llevaban un puntito azul, un poco como su firma, ¿no? Y eso fue una de las pruebas para que le creyeran y dijera, pues sí, este es el asesino. Que luego lo hace en prisión y que se le pasaron los efectos de la borrachera y demás, pues luego lo negaba de todo, pero ya había metido la pata. Pero en fin, que sí. Podía haber seguido matando porque no había ninguna relación entre él y las víctimas. Es el tema. Y dejó 6 muertos y 2 heridos graves de cuando saltó el bar. Que mató a una persona, pues dejó 2 heridos graves. O sea, que era un señor de armas tomar, nunca mejor dicho.
Oye, ¿y cuando qué te parece a ti la versión que da cuando ya entra más digamos, se arrepiente de haber cantado y dice que ha sido obligado a confesar porque un neonazi le había amenazado con matar a sus hermanas? Bueno, una historia rocambolesca. ¿Esto qué te parece a ti?
Se hacía un poco la víctima, claro, se hacía la víctima, ya no tenía salida porque el tío lo había confesado por culpa del alcohol, le perdió el alcohol, si no, no hubiera pasado esto, ¿no? Pero le perdió el alcohol y entonces, claro, luego se arrepintió, habría hablado con los abogados y sacó esta excusa de ese nazi, de una banda que había de estos, que eso, que tenía que hacer estas historias o si no que iban a matar a su familia, sobre todo a su hermana y demás, claro, una historia que se lo creó él, pero vamos, que no tenía por dónde cogerla por ningún lado, ¿no? Porque además, es que además quedaron, no sé, testigos físicos, porque en alguna muerte, pues alguno, la pareja, bueno, tenía una pistola que no era gran cosa. que se trajo de allá cuando estuvo en Bosnia, ¿no? Y se le encasquilló más de alguna vez. Y en una ocasión, por ejemplo, que mató a uno, fue a matar a la mujer que estaba al lado de rodillas, se le encasquilló y se tuvo que ir. Entonces, la habían visto claramente que él iba con toda la tranquilidad del mundo y que mataba porque eran desconocidos sin ningún motivo, sin ninguna relación, ¿no? En fin, fue una excusa que se sacó, pero francamente, muy mala. Es mejor la de esta gente que dice que oye voces interiores y demás, ¿no? Que se hacen pasar por locos y a lo mejor eso les puede servir un poco de simiente, pero esta teoría que se sacó de la manga, muy full.
Es tremenda. Que por cierto, este hombre sigue en la cárcel.
Sí, sí, no, tiene para un tiempo, sí, claro. Pero fíjate que fueron 6 crímenes y más vale que siga, ¿eh? Que estamos hablando siempre luego de esta gente, yo también lo cuento en el libro, de que dice, no, hay que reintegrarlos en la sociedad. Y me digo yo, ¿reintegrar cómo? Que a lo mejor es gente que nunca ha pertenecido a la sociedad, entonces ni se van a adaptar, o sea, que va a hablar a mí de la Rompiero, de mucha gente de esta, que ha vivido al margen, el matamendigos, que vivía en un cementerio, que no han estado en la sociedad normal, entonces es muy difícil reintegrarlo. Y además los forenses lo dicen, volverán a matar, pero bueno, como la ley está así, pues salen a la calle. La prueba es que cuando se derogó la doctrina Parot, la que permitió que el Dinamita saliera, también unos cuantos más salieron, hasta Miguel Ricard, el de la niña de Alcácer y tal, y algunos de ellos no tardaron mucho en volver con las manos manchadas de sangre, o si eran violadores, pues con nuevas hazañas y abuso sexual en su currículum asesino, vamos a decirlo, ¿no? O sea, al tiempo volvían porque, regresaban a su camino de delitos, ¿no? Algo que está en su mente y que es muy difícil ya encauzarles por una senda normal.
Pues vamos al centro de Madrid, al corazón de Madrid, al Madrid más antiguo, donde en una calle, la verdad, muy poco propicia para poner un bar, pues hubo un hombre que decidió emprender un negocio llamado el Mesón del Lobo Feroz. En esta calle de Luciente, pues no hay nada de tránsito y la cosa no funcionaba muy bien. Este hombre parece ser que era aficionado a la botella y también a la prostitución, un cóctel que junto con su irascibilidad y junto con su instinto homicida, pues hicieron de él lo peor. Ahí se formó un auténtico infierno. Cuéntanos, Juan, ¿cómo era eso del Lobo Feroz?
El Lobo Feroz es que ese local había pertenecido a un subcomisario de policía, antes había subcomisarios de policía, que cuando andaba por el centro de Madrid, andaba por allá observando el material de prostitución y demás, pues la voz de aviso era que viene el Lobo Feroz. Y todas las prostitutas, macarras y tal, desaparecían. O sea, se hizo muy popular como el Lobo Feroz del tío, porque la llamaban así. Entonces, cuando adquirió un local, se lo dejó a su hermano, pues, para que montara un mesón y demás. Y si se les ocurrió, pues, hombre, le dijo el hermano, ya que te llaman el Lobo Feroz, pues le ponemos ese nombre. Y le pusieron el nombre del Lobo Feroz, ¿no? En fin, por ese motivo. Luego, al tiempo, cerró un local, se llamaba La Rubia, fue un puticlub, pero más tarde cerró, ya, o sea, volvió a abrir por tercera vez y lo compró una señora, pues para que trabajara su hijo, que había venido de la Legión y tal, era bebedor, mal trabajador y demás, y lo puso para que explotara ya un local de hostelería, ¿no? Y se les ocurrió otra vez volver al nombre inicial, el Lobo Feroz. Este muy amigo de la botella, como bien has dicho, estaba todo el día pegándole al jarro y tal, tenía mal carácter, mal encarado, el negocio iba francamente mal, lógico, ¿no? Y luego cuando terminaba con copas y tal, ya se había liquidado la botella, se acercaba ya a la calle de la Cruz, cerca de la calle Arenal, y contrataba a alguna prostituta por 5.000 pesetas, se las llevaba a su bar y tal, pero ocurría que a veces pues no podía practicar el acto porque era tanto alcohol que llevaba encima que, vamos, tenía impotencia. Y entonces exigía que le devolvieran el dinero, las 5.000 pesetas. Y ellas decían que no, que se habían desplazado hasta allá, que habían perdido un tiempo, que tenían que volver a la calle de la Cruz y que si no podía, pues era su problema. Y él, no, eso no. Porque entonces él se cabreaba con ellas. Es como si la culpa fuera de ellas, cuando la culpa era pues de la botella y de su forma de ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno. Entonces, en una ocasión hubo tal bronca que ya los vecinos llamaron a la policía. Llamaron a la policía y él no quería abrir a la policía, al final abrió. Y era que había intentado matar, aparecer con un cuchillo jamonero a una prostituta de la calle La Cruz, que la había acompañado ya y había pasado lo de siempre. Que no podía, devuélveme el dinero, ella que no, entonces que esta es una prostituta que me ha querido robar, empezó a sacarse excusas y mentiras, se lo llevaron a comisaría, pero lo dejaron suelto. Muy mal hecho, porque eso podía haber evitado otras muertes. Y es que no ha transcurrido mucho tiempo, él ya aquello cerró. Era un fracaso, no tenía público, había que pagarle la renta al propietario y demás, y cerró. Entonces lo volvieron atrás del dueño a arrendarlo. Y los nuevos que entraron quisieron hacer una reforma. Y cuando empezaron a tirar como un tabique que habían montado, un tabique hay mucha puza hecho debajo de la escalera, hecho como con emergencia, deprisa, uh-huh. al meter allá el patán y golpear, encontraron dos cadáveres de dos mujeres. Y claro, se relacionó dos mujeres asesinadas, acuchilladas, incluso con la parte inferior de la ropa bajada y demás. En fin, estaba claro lo que había ocurrido. Y entonces, claro, algunos se acordaron, algún vecino, también algún policía, de aquella chica que habían, vamos, detenido junto con el supuesto agresor y demás. La contactaron ahí en la calle de la Cruz y entonces ella sí dio algunas referencias sobre él y gracias a él lo pudieron localizar a este hombre que había sido legionario y demás, ¿no? Y bueno, entonces ya digo que... Y él no, él cuando la detuvo se puso chulo y tal, no, que esas putas me querían chulear y tal, lo mejor que se puede hacer es ir quitándolas del medio, o sea, ir limpiando las calles de ellas y tal, ¿no? O sea, no sé, un poco a los Jack el Destripador, esta gente, dice, no, esta gente sobra en la calle, ¿no? Muy chulo y tal y cual. Y entonces fue condenado, pues, dos asesinatos, más un intento de asesinato con esa otra chica que se salvó por los pelos. Pero que además es que era muy descuidado, porque en uno de los crímenes, por ejemplo, era un fin de semana, la mató, pero al otro día ya tenía una boda. Entonces se marchó, cerró el bar y se fue a la boda y dejó allá el cadáver tumbado para hasta que volviera. Y luego ya cuando volviera el domingo, el lunes o cuando se le había pasado ya la cogorza de la boda, pues hacía un hueco en la pared, metía ahí el cadáver, luego echaba muchos restos que tenía de sillas rotas o desvencijadas, restos de botellas de cerveza y tal, tapaba aquello luego con unos ladrillos y demás, y al lado, sentándose gente a comer, a tomar el aperitivo de los cadáveres.
Madre mía.
Un eco. Y luego ya, también a los 20 y poco años salió en libertad, ¿no? Y decir, pues claro, como hay un máximo, aquí a veces da igual que mates a 5 o que a 8, ¿no? Ahora no, ahora te pueden aplicar la prisión permanente revisable. Pero este salió pronto, pues se colocó, se bajó a Málaga y se colocó como vigilante jurado. Se colocó, estuvo trabajando en un centro comercial. Incluso fue galardonado con un premio y tal por un trabajo meritorio que había hecho. Algo muy extraño porque generalmente lo primero que se pide a esta gente es antecedentes penales, ¿no? Y el tío volvió a la calle y los forenses decían que cuando vuelva a beber y tal, que volverá a matar, porque tiene ese complejo, bueno, eso de esa afición de ir de prostitutas y luego el complejo de que no, él no es culpable, sino que son ellas y en plan pesetero, devuélveme el dinero. Pues no me devuelves el dinero, me has fallado, pues ahora te mato. O sea, que es curioso esto de el mesón del lobo feroz.
Que por cierto, ya se ve que ahí no, lo que decía, es una calle muy secundaria. Muy pequeñita, nada más que hay viviendas prácticamente en esa calle y el local que ocupaba ese establecimiento hoy en día lo han reformado y es un piso seguramente turístico, no lo sé, pero es un piso, una vivienda que no sé yo qué tal energía tendrá, por hablar de una forma más esotérica, no sé yo si tendrá fantasmas, la verdad, porque es algo que se cuenta por el barrio. Yo no sé si alguien que nos conozca, que nos escuche, nos puede contar si llegó a estar, porque claro, ese era un bar que estuvo abierto en los 80 y que a la gente pues entraría de vez en cuando, no, parece que mucho, mucho éxito no tenía, pero oye, algún cliente tendría... Y alguien conocería ese bar y posiblemente estuvo tomándose una cañita y un platito de aceitunas al lado de ese hueco donde había practicado esa obra improvisada donde había escondido los cadáveres. Este lobo, este sí que era un lobo feroz, desde luego.
Un lobo desalmado, ¿no? En fin, pero es curioso. Pero claro, ese titular hizo también que la noticia tuviera como un impacto, ¿no? Porque crímenes de esto, pues sí, ya sabemos muchos que ha habido, ¿no? De que han matado a gente, que la han emparedado, que la han enterrado bajo el suelo y demás, pero claro... Este caso un poco tan espectacular, cerca del Palacio de Oriente, ¿no? Llamándose el lobo feroz, pues bueno. Pero la historia, digo, viene de un comisario precisamente que se dedicaba a vigilar, ir a arrestar prostitutas y demás. Fueron los que le pusieron el nombre y algunas de ellas las que fueron las víctimas de tal lobo feroz. Pero del lobo malo, no del policía bueno.
Hace muy poquito me hizo mucha ilusión verte de forma sorpresiva, porque no, yo no sabía que habías participado, en un documental sobre una misteriosa muerte. La muerte de Sandra Mozarowski. Un caso muy peliagudo de una muchacha, la pobre, que muere con 18 años y embarazada. ¿Nos puedes contar un poquito por encima este caso? Muy, muy por encima. Y luego te haré la gran pregunta, que es si algún día se va a saber todo lo que se debería saber sobre esta muerte.
Una chica que tuvo una carrera espectacular, porque con 10 años empezó a hacer películas, pero claro, casi de modo circunstancial, ¿no? Ella era hija de un diplomático ruso ingeniero electrónico de profesión y de una madrileña que vivían en Tánger y tal. Pero claro, después de la independencia, bueno, que se dio España, que España y Francia dieron a Marruecos y demás, pues se vinieron a Madrid, pero ya vamos, con un par de añitos o tres tenía, era muy jovencita cuando vino a Madrid y tal. Y cuando tenía 10 años un día, pues una vecina bajó, oye, mira, que a mi niña le van a hacer una prueba de cine y demás, pero yo, bueno, le voy a acompañar, pero digo, ¿dónde voy con esta mujer tan mayor? Quería que la acompañara alguna amiguita, ¿te importaría que fuera tu hija? Total, que fue la hija, y a la noche cuando llegó el padre, ¿qué hace la niña? ¿Dónde está Sandra y tal? La mujer le contó esto, pues ha llegado una prueba de cine para la vecina. Cuando volvió, ¿qué tal ha ido la prueba de la vecinita y tal? Dice, pues no, mal, para la pobre, porque no la han cogido, ¡ay, qué pena y tal! Dice, pero en cambio me han cogido a mí. ¿Cómo? Sí, que el director se ha fijado en mí y tal. Bueno, total, que empezó a hacer algunas peliculitas de niña, ¿no? Pero siempre empezó a hacer algunas películas, pero de tipo de terror, ¿no? O sea, incluso películas de estas de que hizo por Nachi, o participó, ¿no? Películas un poco donde la sacaban, pues, por su belleza, porque la niña fue creciendo, lógicamente, y muy guapilla y tal, pero eran películas un poco sangrientas y demás. Y cuando tenía 18 años, que estaba en su apogeo, llevaban la Ornella Muti española, estamos hablando año 77, cobraba medio millón de pesetas por película y tal, ya había hecho unas cuantas películas y demás, pues de pronto apareció ahí en el centro de Madrid estrellada contra el suelo. Bueno, al parecer, toda clase de suposiciones, primero que se había caído al regar las plantas, pero claro, se vio que había una altura considerable en la barandilla de su casa, que además vivía con su familia, vivía con el padre y demás, que no se podía haber caído. Luego otras historias de que se había suicidado. Entonces ahí salió mucha gente, compañeros suyos de profesión, como Pepe Sancho, porque habían, ya que hemos hablado de Daniel Sancho, habían trabajado casualmente Pepe Sancho y ella en uno de los capítulos de Curro Jiménez, uh-huh, que protagonizaba el abuelo de este otro. En fin, quiero decir que Pepe Sancho dijo que nada, y además otros también dicen, no, ella se iba a ir ahora, quería perfeccionarse un poco en arte dramático para dejar de hacer papeles un poco de tía buena, de tía guapa, y hacer papeles más dramáticos, y que estaba muy eufórica y tal. Pero por otro lado se supo que estaba embarazada de 5 meses. Y claro, la pregunta, ¿y quién es el padre? Y hombre, se habló un poco de las amistades peligrosas que hay, ¿no? Y claro, fue muy curioso porque aquello se trató de que pasara muy desapercibido, ¿no? No se consiguió, no se pudo hacer público la autopsia, ni el informe médico, ni el informe judicial, ni nada. O sea, aquello quedó como... Porque además cuando se estrelló contra el suelo, un taxista la recogió y la llevó a toda velocidad a un hospital donde, vamos, en coma, donde falleció a los 15 días, ¿no? Pero luego ni estuvo ya la policía investigando aquello, porque claro, si tú te caes del balcón de tu casa, pues caes casi paralelo a la fachada, recto. Ajá. Si te meten un empujón, caes en ángulo y caes bastante más lejos, ¿no? Y entonces se empezó a hablar de que podía haber sido víctima de un empujón, porque corrió el rumor también de que algunas de esas amistades peligrosas pues habían pretendido que abortara, que fuera a Inglaterra y que se quitara el problema del medio. Pero ya por otro lado dicen que no, que ya estaba, sí, que estaba embarazada, pero que estaba muy feliz con tener una criatura, en fin. Y entonces, al parecer, que esa amistad peligrosa, a alguien pues le mandaron a que le dieran un susto. Como diciendo, haces esto o ten mucho cuidado. Pero se les fue la mano. Un par de delincuentes, un par de chorizos, que se les fue la mano y la acabaron arrojando ahí a la calle, ¿no? Y ahí quedó la historia, pero ha habido un silencio sepulcral al respecto. Todas las amistades que tenía, sobre todo una muy concreta, muy, muy de las alturas, pues sospecharon que el silencio ha sido por ese motivo, ¿no? Ya han ido pasando los años y tal, la familia no quería hablar nada. Al principio el hermano, Leo, pues sí, recorrió algunas redacciones y demás, y habló con algunos periodistas con un informe que él quería dar y demás. Pero claro, no había quien lo publicara, no, o sea, por el tema, porque no querían publicarlo, ¿no? Y ahora ya con el tiempo él se ha callado, no quiere hablar nada, tampoco su hermana, Tatiana, los padres también, han hecho todo, o sea, un muro de silencio se ha hecho en torno a este caso y se sospecha que ha habido, pues eso, presiones desde las alturas. Ahora ya que esa persona de la que se sospecha ya no está en el poder real, pues hombre, algunas televisiones han empezado ya a sacarlo, ¿no? Que se sospecha de él y demás, o de gente de su entorno que mandó a darle un susto, pero para evitar el problema que podía tener con él, ¿no? Entonces sí, ahí ha quedado la historia, y las televisiones, todo el mundo toca el tema, lo insinúa, pero con mucho, mucho cuidado.
Efectivamente, y hay publicadas informaciones en internet, en La Razón, por ejemplo, estoy leyendo yo aquí una ahora mismo, en lo que habla de esa posible relación con alguien, en fin, de la parte más elevada.
Y, sí, ha y habido
Además, en aquel año, 1977, era un personaje hiperrelevante, vaya.
Sí, era muy conocida. Además, hizo películas con... Trabajó también con Bárbara Rey y tal. O sea, era una figura y demás, ¿no?
Pero sí, sí,
yo,
sí.
Un libro mío sin censura, que creo que estuviste en la presentación,
sí,
¿te acuerdas?
Claro, claro.
Ahí toco este tema, pero claro, lo tomo con mucho cuidado y claro, ha habido escritores como Andrew Norton, que le llama el biógrafo de las grandes personalidades mundiales y tal, que hizo sobre él un libro que es Lady of Spain, y ahí mete, por ejemplo, pues las relaciones de esa persona de las alturas, ¿no? Y sale esta chica, y sale Bárbara Rey, y sale Nadius, que salen otras. O sea que ha habido gente que ha dado el nombre o gente que ha publicado algún libro al respecto, pero lo ha tenido que hacer con seudónimos, porque hay ciertos medios sobre este caso, ¿no? Y yo sé que últimamente también ha habido algún libro, pero ninguna editorial se ha atrevido a publicarlo. Como mucho alguien lo ha podido colgar por internet, ¿no? Pero hay un top secret al respecto, pese a los años que hace que cierta persona no está en el poder.
¿A ti te han avisado sobre este tema? Cuidado, no digas más de la cuenta, o tú sabes ya lo que tienes que decir. Quiero decir, ¿a alguna persona cercana que te aprecia te ha dicho, Juan, cuidado con lo que cuentas?
Hombre, yo ya lo sabía, incluso cuando en ese canal que hace poco tocamos el tema,
¿sí?
Y que yo dije, no, si aquí no hay que comportar, porque yo digo, hombre, sospechar las tenemos todos. Hemos hablado con gente que también que sabe muchas cosas, pero faltan pruebas.
Claro.
Como dicen los americanos, no, facts, o sea, pruebas, hechos. Y aquí no hay, porque no está la autopsia, no está el informe médico, no está el informe del juzgado, ¿no? Que no ha querido soltarlo nunca. O sea, que existe un informe judicial, pero no lo han permitido nunca que se haga público y demás. Yo sabes que no hay que hacerlo. Entonces, pero aún así, de la televisión, me llamaron media hora antes del programa. Perdón, hombre, Juan, siempre ya estamos avisando de que la gente tenga cuidado al referirse a cierta persona y demás. O sea que, y cuando he hablado con gente, pues igual, no me ten cuidado con esto, porque, en fin, lo que todos sabemos.
Bueno, creo que todos los oyentes saben a quién nos estamos refiriendo, pero por si acaso, podéis buscar un artículo en internet que se llama La misteriosa muerte de Sandra Mozarowski. Donde aparece, en el titular no, pero en el antetítulo justo debajo aparece el nombre de esta persona de poderosísima en aquel momento, en 1977, a la cual se vincula a esta joven, que no quiere decir que estuviera implicada en la muerte, sino que simplemente por lo menos se vincula a una relación, una posible relación sentimental.
Álvaro, si miras fotos, cualquiera que teclee y ponga el nombre de ella, muchas fotos las comparte con otra persona, ¿no?
Efectivamente.
O sea, más claro, agua.
Estamos siendo nosotros muy cuidadosos, pero bueno, que en la prensa digital, siempre con el supuesto y con el presunto y con el todo, pero lo están diciendo con nombre, apellido y un palito y todo. Bueno, pues pues nada, Juan, que seguro que estás trabajando en tu próximo libro, no es que ni te lo pregunto.
Ya estoy trabajando en él. Siempre que sale uno, al día siguiente empiezo con el siguiente. Dentro del tema de la crónica negra.
Por supuesto, y aquí estarás cuando lo saques. Y si hay algún tema de interés que sabemos que tú conozcas, pues también te contactaremos, porque siempre es un placer tenerte aquí. Y lo dicho, que mucha suerte con este Sed de Matar, que lo puede encontrar la gente fácilmente y lo pueden comprar en librerías, en internet, etcétera. Juan, muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima. Y como siempre, buenas y criminales noches a todos.
Bueno, pues nada, ya no hay tiempo para más. Espero que os haya gustado siempre charlar con Juan Rada, es un placer. Quería contaros para terminar la fecha que os proporciono, el 12 de diciembre, por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, la que está en El Retiro, en la Casa de Fieras, en El Retiro. Lo dicho, creo que es jueves 12 de diciembre, lo diremos más adelante otra vez, ¿eh? A las 7 de la tarde, con el escritor Javier Sierra, en la silla de Galdós. Estará un servidor como invitado, charlando y firmando, y estará allí mismo a la venta, en la propia biblioteca, Eugenio Trías, y ahí podéis haceros con él ya como última opción, dedicado y con un sello especial. Lo mojaremos en tinta, ¡pum!, y lo pondremos un sello especial con mi nombre y una ilustración hecha exclusivamente para este libro, de una mano que firma con fuego. En fin, súper bonita, ya lo veréis. Ya lo contaremos más adelante. Lo dicho, me despido. Amigos, amigas, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.